Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Buen día. Hoy, se cuatriplica la cantidad de candidatos independientes para las próximas elecciones en comparación con el 2020. Además, reanuda el juicio federal contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier. Y Cámara aprueba medida que da paso a la creación de un incentivo a la clase asalariada. Hoy es martes 9 de enero. El número de candidatos que aspirarán de manera independiente a algún puesto electoral casi cuatriplicó a la cifra que se registró para los comicios del 2020. En total, la Comisión Estatal de Elecciones enumeró a unas 43 personas que aspiran de esta manera a un cargo público para las próximas elecciones. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y nos comparte los detalles. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
De inmediato, ¿cuáles son los puestos electivos que tendrán candidatos independientes durante estas elecciones de noviembre?
Sencillamente, de camino al 2024 hay variedad. Sin embargo, hay que recordar que aunque al momento hay 43 personas que aspiran a puestos electivos de manera independiente, requieren de los endosos que exige la ley y está por verse si en efecto esas 43 aspiraciones se materializarán. Dicho eso, debemos entonces contestar tu pregunta. Como dije, hay variedad. Hay para la candidatura a la gobernación, hay también para comisionado residente en Washington, hay para ser senadores por acumulación y representantes por acumulación, y también hay personas que interesan las alcaldías, por ejemplo, de Arecibo, Cabo Rojo, Canóvanas, Guánica, Maricao, Mayagüez, Peñuelas y San Juan. Y por supuesto, hay legisladores municipales que también interesan estar en esta contienda. Debo mencionar que también hay personas que interesan por distritos en particular, como lo es José Candelario González del Distrito 9, Representativo 9, Héctor Hernández del Distrito Representativo 24, Marilyn Medina Irizarri del Distrito Representativo 39, y como dije anteriormente, legisladores municipales de varios municipios, entre ellos Aguas Buenas, Cabo Rojo, Peñuelas, Mayagüez, Maricao y Guánica.
Ciertamente un escenario muy distinto al de las pasadas elecciones, pero ¿cuál es la preocupación que permea con esta cantidad de candidatos independientes?
Tuvimos la oportunidad de hacer varias entrevistas, entre ellas a Manuel Álvarez Rivera, asesor de la Comisión Estatal de Elecciones y también el propietario y administrador de la página eleccionespuertorrico.org. Esta página documenta todos los datos o eventos electorales, no solamente de Puerto Rico, sino también internacionales. Y preocupa que esto propicie, esta abundancia de candidatos independientes, propicie que se dañen más papeletas o que sean mal votadas, es el término correcto, más papeletas legislativas. Recordemos que entre las tres papeletas, la legislativa es la que más suele ubicarse en el renglón de mal votadas. Por ejemplo, en el 2016 hubo 60.067 personas que dañaron el renglón de no papeleta completa al elegir los senadores por acumulación, y otros 441.776 hicieron lo propio al escoger representantes por acumulación. En las elecciones de 2020, unas 36.236 personas no supieron escoger el senador por acumulación y 27.231 tampoco seleccionaron correctamente a sus representantes por acumulación. Es una cantidad bastante significativa y él teme que con la abundancia de entonces estos candidatos independientes, esas cifras suban mucho más.
Gloria, estaremos muy atentos a tu cobertura sobre este tema. Gracias por compartir estos detalles.
Siempre a la orden.
A continuación, reinicia luego de una pausa forzada el juicio federal contra María Milagros Tata Charbonnier. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con Claro y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Tras un receso forzado, el juicio federal contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier se reanudó ayer con el contrainterrogatorio de un agente del negociado federal de investigaciones. Previo a la pausa, el funcionario reveló que Jonathan Alemán, ex director de la oficina legislativa de Charbonnier, fue quien la refirió a las autoridades federales. Richard Colón Vadillo estuvo en sala durante el proceso y nos brinda los detalles. Richard, bienvenido.
Saludos, David. Bien, qué bueno estar aquí.
Cuéntanos, ¿cómo corrió el contrainterrogatorio a este agente del FBI?
Durante la mañana el contrainterrogatorio estuvo a cargo del licenciado Rebollos y se enfocó mayormente en en una estrategia pues de desacreditar a Jonathan Alemán Arce como pues el testigo del negociado federal de investigaciones. Mayormente se cuestionó pues la motivación de detrás de esta persona. Se mencionó que esta persona tuvo una relación sentimental con una de las acusadas en este caso, que es Frances Acevedo. Y también se mencionó información adicional sobre que esta persona pues, se le canceló un contrato en la oficina de la representante, ese entonces la representante María Milagro Charboniel, el 30 de julio, si no me equivoco. Y pues a esos efectos, la línea de cuestionamientos del licenciado Rebollos era en aras de como sembrar dudas sobre qué estaba sobre por qué esta persona hizo estas denuncias con la Fiscalía Federal.
¿Y qué se espera que ocurra durante el día de hoy en la continuación del juicio?
Una de las revelaciones más importantes que ocurrió durante la tarde de ayer fue que, en efecto, pues Fiscalía espera hoy traer tres testigos adicionales, los tres siendo agentes del negociado de investigaciones federales y ninguno de ellos siendo el Jonathan Alemán Arce, quien fue quien originalmente levantó las denuncias en contra de la representante. Así que esta persona no se va a estar presentando en el juicio. Por el momento no se anunció y ni Fiscalía ni Defensa van a estar trayéndolo a la sala. Así que para hoy lo que se espera pues es ese tipo de este testimonio de estos agentes del negociado de investigaciones federales, que no sabemos realmente si están para confirmar alguna, autentificar alguna prueba o confirmar alguna información que ellos recopilaron durante su investigación o qué exactamente estarán diciendo.
Muy bien, Richard, gracias por informarnos y le reiteramos la invitación a toda la audiencia a mantenerse conectados a esta cobertura con todo lo que ocurrirá hoy en este juicio.
Gracias a ustedes.
La Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución que permitirá al gobierno desembolsar $250 millones del presupuesto para devolverlo en forma de un incentivo reintegrable. La medida fue aprobada en el primer día de la última sesión legislativa de este cuatrenio. Mari Carmen Rivera Sánchez se une ahora a la discusión para explicarnos de qué trata la medida. Mari Carmen, saludos.
Saludos.
Cuéntanos, ¿qué significa este incentivo reintegrable y cómo beneficiaría al contribuyente?
Mira, quiero aclarar la resolución que permite esto fue aprobado a viva voz en la Cámara y ahora falta, ¿verdad?, que sea aprobado en votación final y pase al Senado. Este incentivo es un beneficio que se va a pagar una sola vez a 177 mil contribuyentes. Cuando se aprobó la reforma contributiva, la misma no tuvo el apoyo de la Junta de Supervisión Fiscal. El gobierno decidió entonces trabajar y buscar una alternativa para poder usar esos 250 millones en recaudos adicionales que tenían en el presupuesto. Y lo que le propuso a la Junta fue otorgar esto como un incentivo de una sola vez durante este año contributivo. El cálculo de cuánto va a recibir cada contribuyente lo van a hacer desde el Departamento de Hacienda. Básicamente los contribuyentes envían sus planillas como de costumbre y una vez se radiquen esas planillas, Hacienda va a calcular cuál hubiera sido la contribución si se hubiera aprobado la reforma contributiva. Esa diferencia entre lo que pagaste y lo que hubieras pagado de haberse aprobado una reforma contributiva es lo que ellos van a enviar a manera de este incentivo de una sola vez.
¿Y se espera que el gobernador firme esta medida de llegar a su despacho?
Claro, por supuesto, es una propuesta del Ejecutivo y la cual el gobernador endosa y la cual él, ¿verdad?, presentó desde la fortaleza. Él se reunió ayer lunes con la conferencia legislativa, que son los miembros del Partido Nuevo Progresista en el Capitolio, e insistió en que esta medida es viable y que es una buena alternativa a la reforma que no pudieron cuajar.
Mari Carmen, muchas gracias por la información.
Gracias a ti por invitarme.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por José Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.